Hola oyentes de Radio Cefrado, hoy tenemos un informativo en un formato diferente y especial dadas las condiciones que se han dado en Israel, especialmente en la frontera con Gaza. Primero vamos a leer el resumen de las noticias.
Según una fuente política de alto rango, Israel no tendría alternativa a una operación militar en la Franja de Gaza. El Gabinete de Política y Seguridad se reunió en la sede del ejército para discutir los últimos desarrollos. Al parecer, Israel decidió cortar los contactos con los mediadores de la ONU y Egipto para un cese del fuego debido al continuo lanzamiento de cohetes contra las comunidades del sur de Israel y a que los contactos para un cese del fuego no prosperaron. De momento han sido lanzados más de 400 cohetes y proyectiles de mortero contra el sur de Israel en menos de 24 horas. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha apuntado reiteradamente que no tiene interés en una guerra innecesaria, pero subrayó que Israel podría no tener otra alternativa para detener los cohetes lanzados contra las comunidades israelíes. Los cohetes han sido lanzados contra comunidades vecinas a la Franja de Gaza, incluyendo las ciudades de Sderot y Ashkelon. Dos casas del Consejo Regional Eshkol fueron alcanzadas por cohetes sin que se registraran víctimas. En Ashkelon, Mahmoud Abu Asba, un palestino de 48 años, oriundo de Hebrón, que vivía en Israel con permiso de trabajo, murió al recibir un impacto directo en la vivienda en la que se encontraba. Otras 8 personas resultaron heridas en el ataque, incluyendo 2 mujeres que se hallan en estado crítico. 6 palestinos de Gaza murieron durante las represalias de la Fuerza Aérea. La mayoría de ellos integraban las organizaciones terroristas. Un portavoz palestino dijo que si Israel continúa sus bombardeos en Gaza, Ashdod y Beersheba serán los próximos. El portavoz militar advirtió que Hamás y la Yihad Islámica Palestina, las 2 organizaciones terroristas más grandes de Gaza, tienen un exceso de 20.000 cohetes y proyectiles de mortero de diferentes calibres y rangos en sus arsenales en Gaza, casi 2 veces más de los que Israel estimaba en la operación Margen Protector en la guerra de 2014.
Y dado que este es un programa que tiene un formato diferente hoy en día, hoy, en lugar de mis comentarios, vamos a escuchar los comentarios de gente que están viviendo esta situación en Israel. Aunque en las últimas horas parece que algo se está moviendo. Primero, vamos a hablar con Itzik Horn, que se encuentra en la zona muy cercana a la Franja de Gaza, en Sderot, y que está a cargo de un centro de diplomacia pública sobre lo que sucede en esa zona. Itzik, son en Israel las 5:30 de la tarde, 4:30 de España. ¿Qué es lo que se está viviendo en este momento? Hemos sabido de un día muy duro con 400 cohetes y morteros, ¿no?
Efectivamente, hemos pasado una jornada desde ayer, donde hubo incesantes disparos desde la Franja de Gaza contra Israel, en especial toda la zona que rodea la Franja de Gaza, pero especialmente también han disparado no solo contra las poblaciones cercanas, sino también han disparado a Ashkelon y a Netivot. Pero bueno, por ahora lo que se habla hasta el momento es que hay un cese del fuego por mediación egipcia, lo ha informado Al Jazeera también. En Israel no hay ningún tipo de confirmación, pero lo cierto es que en estas últimas horas hay una calma relativa. Pero
después de hablar con Itzik Horn, nos dirigimos a Jerusalén a hablar con Jacob Israel, de la organización Unidos con Israel.
Reglas, y obviamente él jamás va a querer ser, como siempre, el que tiene la última palabra o el que dispara el último misil. Y demostrar así al mundo que fue Israel el que pidió el cese del fuego, cuando la verdad es que él jamás está negociando ya desde hoy a primera hora.
Por último, hemos tenido la suerte de poder acceder a hablar con la periodista uruguaya israelí Hanna Beris. O sea que hay visos de un cese de fuego, si bien no el que se estaba gestionando de 3 años, sino, pero por lo menos de algunas horas para que cesen estas hostilidades, ¿no? Entiendo.
El tema es volver a la situación en que se estaba antes que comience esta ronda. Pero que sí me gustaría comentar que hay una sensación de
gracias
enojo,
a todos por habernos acompañado en este informativo, en este formato tan especial para un día también muy significativo y casi histórico por la cantidad de cohetes y elementos agresivos que ha recibido el país.
Atentamente, más allá de todos los ataques que realizó la Fuerza Aérea Israelí, no ha habido, salvo 4 edificios importantes, no ha habido ningún golpe que le hiciera sentir al Hamas o al resto de las organizaciones terroristas el rigor de que tengan que pedir un cese del fuego. Uh-huh. Lo que quiero decir en este caso es que es como que se aceptan las reglas del juego. Lo que enoja a todos en esta zona es que quien dicta la regla del juego es el Hamas y no es Israel.
Uh-huh. Bueno, tendremos que esperar para ver, porque se había dicho de que la delegación egipcia llegaba mañana, pero tú dices que ya hoy puede ser de que sea efectivo ese cese.
Teóricamente, desde ahora, insisto, la relación con Gaza tiene reglas propias, pero la declaración de la mayoría de los líderes del Hamas es que si Israel va a cesar las hostilidades, Hamas va a cesar las hostilidades. En concreto, hay un pedido del cese del fuego, y a pesar de que Israel al principio dijo que no le iba a prestar atención a ese pedido del cese del fuego, en los hechos se está produciendo.
Pues te agradecemos mucho, Issi Korn, desde la zona aledaña a la Franja de Gaza, viviendo, me imagino, muchas de las últimas horas y los días en los refugios junto a la población que rodea a la Franja de Gaza. Gracias por atendernos y esperemos que retorne la calma a esta zona y podáis llevar una vida lo más normal posible.
Muchísimas gracias y amén, que se cumplan tus deseos.
Después de hablar con Itzik Horn, nos dirigimos a Jerusalén a hablar con Jacob Israel de la organización Unidos con Israel. Ante la andanada de cohetes, 400 misiles, cohetes y morteros que han caído en las últimas 24 horas, ¿no, Jacob?
Exactamente. Y viene bien que me llames a estas horas, porque el resultado de 24 horas de verdadera lucha entre Hamas e Israel se salda con 470 cohetes. 70 de ellos fueron disparados desde las horas de la mañana. 100 de ellos interceptados por la cúpula de hierro. Un muerto, recordemos, un palestino de Hebrón, Mahmoud Abu Asba, por el impacto de un cohete en Ashkelon, qué paradoja. 85 heridos, 2 de ellos muy graves, sus vidas es cierto que no corren peligro. 7 casas destrozadas y un sinfín de daños materiales. Israel atacó un hotel que utilizaba Hamas como su base de inteligencia, la televisión oficial de Hamas, un túnel terrorista, varios almacenes de armas. Hemos eliminado a 7 terroristas durante esta ronda, según informes palestinos. La situación ahora mismo, desde es noticia de hace escasos 20 minutos, y siempre según fuentes no oficiales israelíes, en este caso es Al Jazeera, es que se habría alcanzado un acuerdo de alto el fuego entre las partes. Hamas habría comunicado en nombre de Hanille, diciendo que Hamas estaría dispuesta para el lanzamiento de cohetes, y al mismo tiempo, con 5 minutos de diferencia, el gabinete de seguridad, que llevaba 7 horas reunidos desde las 9 de la mañana, habría emitido un comunicado diciendo que da vía libre al ejército para que ataque cuando éste lo estime oportuno. Vamos, que deja la puerta abierta para un alto el fuego. Y según las noticias que estoy viendo ahora mismo en las noticias, parece ser que sí, estaríamos cerca de un alto el fuego, aunque un solo cohete de mortero cambiaría ahora mismo toda la situación. Está súper tensa la situación, súper frágil, y todo puede cambiar en un minuto.
¿Y cuál es la sensación en la población? Porque recién he hablado con alguien de la zona de Otefaya, la zona que circunda a la Franja de Gaza en territorio israelí, y me hablaba de que había bastante decepción porque ya es una situación que se repite durante tanto tiempo que esperaban que la respuesta fuera un poquito más contundente y no cuatro edificios poco representativos del poderío militar de Hamás, ¿no?
Bueno, yo discrepo con esta persona, que desde luego que lo debe estar viviendo mucho, mucho más intensamente que yo, que estoy en Gush Dan, en el centro de Israel. Desde luego que la sensación hoy ha sido bastante, ayer y hoy ha sido horrible. Esta ronda de violencia que llevamos viviendo desde hace 7 meses, ¿okay? Pero esta especialmente, la de ayer y hoy, no se ha vivido en los últimos años, diría más, ni en Chuk Eitan, ni en la anterior operación militar, que duró 50 días, se vivió un solo día en donde 400 cohetes cayeron en el mismo día, como ha ocurrido esta vez. Es decir, que no sé hasta qué año nos tendríamos que remontar, o si ha habido un año, un día, en donde hayan caído 400 cohetes en tan solo 24 horas en Israel. La sensación, por supuesto, de la gente es que quieren más, quieren actuar más. Lo que pasa es que, bueno, tenemos unos dirigentes que hoy, pues parece ser, según estoy leyendo ahora mismo, se han puesto de acuerdo para dar otra nueva oportunidad para la conocida, digamos, Asdagá, para el conocido, digamos, acuerdo con los terroristas de Hamás, del cual es irrelevante si estoy o no estoy yo de acuerdo, y creo que también es irrelevante, digamos que ese es irrelevante primero porque ellos conocen mucho más la situación que los ciudadanos, y lo segundo porque no conocemos toda la tribuna, no conocemos todas las imágenes. Lo único que sí puedo decir es que se han atacado 4 edificios, sí, que esos 4 edificios Israel avisó para que se evacúen antes del ataque, que durante Chuk Eitan atacábamos 2 edificios y que en un solo día hemos atacado 4 que sí representan, sí representan a la estructura militar de Hamás. Hemos atacado, como bien dije antes, la base de inteligencia de Hamás, que era un hotel de 9 pisos. Y es muy importante esto, este ataque, porque hay que recordar, no solo hay que contar en cuántos muertos de un lado y de otro han ocurrido para ver si la respuesta ha sido contundente o si hemos matado a los líderes de Hamás, hay que ver un poquito más allá y saber que la última ronda en Chuk Eitan, cuando atacamos en los últimos 5 días esos 2 edificios grandes, en ese momento fue un punto de inflexión donde la gente, donde los ciudadanos de Gaza dijeron hasta aquí. Ya basta, no podemos más. Nos están atacando nuestros pilares, nuestros edificios grandes. Israel directamente ha mandado ese mensaje ahora a Gaza. Es que empezamos por ahí, empezamos por los edificios. No sigáis, presionar a vuestros líderes para que digan ya basta. Ha utilizado esta vez, en esta ronda de violencia, esa estrategia Israel. Veremos si da resultado. Y esto solo lo va a decir el tiempo. Y el tiempo puede llegar a ser minutos.
Bueno, hasta que nosotros emitamos este programa y lo escuchen los oyentes, habrán pasado más que minutos, algunas horas, y esperemos que, si no la paz así con mayúscula, por lo menos cierta calma vuelva a esa zona tan conflictiva, especialmente en estas últimas horas, como señalabas, casi histórico el ataque tan tremendo que ha sufrido la población del sur de Israel, no solamente alrededor de Gaza, sino en ciudades como Ashkelon y Ashdod. Así que fuerza para seguir aguantando y nuestra solidaridad desde Madrid. Muchas gracias, Jacob Israel, por habernos atendido.
Una cosita más solo, Jorge. ¿Sí? Una cosita más que no me puedo resistir. Como persona de Asbará, que me gusta decir que soy, hoy ha muerto, ayer por la noche en Ashkelon murió un palestino, Mahmoud Abu Asba. Hoy en Jalhul, que está cerca de Hebrón, en su comunidad, lloran por la muerte de esta persona, de este palestino. Ellos, obviamente los de Hamás, no distinguen entre judíos y palestinos. Ayer mismo lanzaron un cohete sobre Hebrón que la cúpula de hierro interceptó y que iba a caer en territorio palestino. Nosotros, sin embargo, avisamos a la familia con el mismo formato que avisamos a las víctimas del terrorismo palestino. Fueron un grupo de militares a su casa para informarles de la trágica noticia de que un familiar suyo había sido asesinado por los cohetes de Hamas. Eso dice mucho. Eso creo que, y este pequeño detalle creo que habría que incidir bastante, porque dice mucho de la humanidad que existe en Israel y que existe en su ejército.
Pues muchas gracias, Jacob Israel. Esperemos que podamos volver a conectar alguna vez dentro de poco para temas no tan dramáticos y urgentes como este.
A ver si es verdad.
Por último, hemos tenido la suerte de poder acceder a hablar con la periodista uruguaya israelí Hanna Beris. Desde Jerusalén, desde Israel. ¿Qué tal, Hanna?
Hola, Jorge. ¿Qué tal? Gracias por llamarme. ¿Cómo estás?
Bueno, estamos todos pendientes de lo que está pasando, de lo que ha pasado, aunque ahora parece que el tema de Gaza y los lanzamientos se está frenando. ¿Es verdad que se siente ya algún efecto de este cese de fuego anunciado?
Es cierto, Jorge, que en la última, yo diría ya 2 horas o más, no ha habido alarmas, no ha habido reportes sobre cohetes disparados desde la Franja de Gaza hacia Israel. Si bien sería prematuro, sin duda, conociendo la dinámica de ocasiones similares anteriores, asegurar que en efecto el alto el fuego se va a respetar y que se empieza una nueva etapa. Se está sintiendo, sí, el anuncio en el terreno. Hay que tomarlo con pinzas, con cuidado, conociendo la dinámica de situaciones anteriores. Pero lo dramático de hoy es el anuncio del alto el fuego logrado con mediación egipcia, o más que nada yo podría decir a pedido de Egipto, tanto al lado de Hamas y las otras organizaciones terroristas palestinas, como pedido de Egipto a las autoridades israelíes, algo que fue avalado, es interesante, no solo por los políticos, no solo por el gobierno reunido 7 horas el gabinete de seguridad, sino también, según se ha informado, apoyado por los jefes de todos los servicios de seguridad de Israel, que dijeron es importante dar otra probabilidad de éxito a los intentos de arreglo más a largo plazo que se estaban negociando antes.
Sí, porque en los días pasados pues Netanyahu dijo que iba a ser casi lo imposible, que se estaba demostrando una gran capacidad de contención para no responder a las provocaciones e incluso ceder a temas tan problemáticos como la transmisión del dinero qatarí a Hamas, cosa que mucha gente criticaba. Otros decían que esta era la oportunidad para definitivamente entrar y derrocar a Hamas, pero parece que se opta por la vía diplomática, ¿no?
Sí, en realidad debemos reconocer que hace mucho tiempo Netanyahu opta por la vía diplomática. Ese tema, por supuesto, que es motivo de discusión en Israel, y ni que hablar de polémica entre gobierno y oposición, porque tiene una arista problemática. O sea, ¿en qué medida tratar de ir transando siempre cuando del otro lado de una organización terrorista es sabio y no se está envalentonando quizás a la organización terrorista que presenta ante su público esos gestos, digamos, conciliadores de Israel como debilidad y actúa de acuerdo a eso? Es sin duda un tema problemático, pero desde el punto de vista de la responsabilidad de Netanyahu como jefe de gobierno, más allá de las posiciones políticas que cada una tenga, hay que reconocer que él es muy cauteloso en temas de seguridad. Él dijo, tú has hecho referencia de hecho a eso, ¿verdad?, a las declaraciones que formuló en París anteayer, él dijo explícitamente, por un lado, sé que no se puede aspirar, no se puede llegar a un acuerdo político a largo plazo serio que calme definitivamente la situación con un grupo como Hamas, cuyo objetivo declarado es la eliminación de Israel. Y por otro lado, no me apresuro, dijo, lo estoy parafraseando, no estoy citándolo literalmente, en salir a la guerra porque sé que la guerra hay jóvenes de la que no vuelven. O sea, es muy difícil, ¿verdad?, andar pisando entre gotas, o como se dice en hebreo, si traducimos una expresión, pisando huevos, maniobrando entre el deseo de no ver la guerra como un recurso al que uno va de inmediato, y por otro, tampoco actuar de modo que del otro lado crean que pueden hacer lo que quieren. Eso es también el motivo por el cual ahora hay quienes también critican esta aceptación de las máximas esferas del alto el fuego, porque dicen, al fin y al cabo, lo que pasa es que jamás decide cuándo empieza a disparar, decide cuándo termina de disparar. Es problemático. Me imagino que si los jefes de seguridad consideraran que Israel puede realmente terminar totalmente con Hamas, habría otro escenario. Militarmente podría, pero el costo en vidas, tanto de soldados israelíes como de palestinos en la Franja de Gaza, sería tal que las consideraciones que se toman en cuenta no son solo el poderío militar que puede o no puede hacer tal o cual cosa.
Uh-huh. Bueno, me imagino que la mayor parte de las presiones justamente, a diferencia de los días normales que vienen de la opinión pública, en este caso vendrán de su propia coalición de gobierno, ¿no? Partidos como Israel Beiteinu, Abayt Ayudí estarían presionando para una operación militar a mayor escala.
Mira, te diré ante todo que se sabe de los últimos tiempos, porque se pronunciaron públicamente en ese sentido, que tanto el ministro de Defensa Lieberman, como tú mencionaste, Abayt Ayudí, Israel Beiteinu, sí estuvo a favor públicamente de un operativo más duro contra Hamas, pero al mismo tiempo las fuerzas en los debates dentro del gobierno no se manifestó como un desbocado, ¿verdad? Que solo quiere salir a hacer algo por la fuerza. Y el ministro de Educación, Naftali Bennett, de Abayt Ayudí, el hogar judío que tú también mencionaste, también se manifestó a favor, o sea, en todos los últimos tiempos, de una presión militar mayor sobre Hamas. Según lo que se publicó en las últimas horas, y yo no he hablado con ellos, me estoy haciendo eco de lo que se publicó en los medios israelíes, ambos, ninguno de los dos se opuso a esta decisión de dar una oportunidad al alto el fuego. Después salió Lieberman diciendo que alegar que él estuvo de acuerdo es fake news. Quizás sea un matiz que se publicó que no se opuso y él dice, están diciendo que yo estuve a favor. El hecho es que la decisión del gobierno es dar una chance. Un indicio de eso ya quedó claro cuando se publicó, después de 7 horas de reunión del Gabinete de Seguridad, un comunicado que parecía que no decía nada, pero al final tenía una terminología vaga pero interesante, indicativa de lo que se venía, y era el anuncio de alto el fuego, que decía que el gobierno, el Gabinete de Seguridad, dio instrucciones a la Fuerza de Defensa de Israel para continuar con sus operativos, con sus acciones, de acuerdo a lo que sea necesario. O sea, eso dejaba claramente la puerta abierta a la eventualidad de una escalada si era necesario, pero también de un alto el fuego.
Pues muchas gracias, Hanna Beris. No te robamos más tiempo, que sabemos que estás rodeada de agencias y de servicios de información que requieren tu opinión y tus conocimientos. Muchas gracias, bueno, por habernos atendido.
Gracias a ti por llamarme, Jorge. Un abrazo grande.
Gracias a todos por habernos acompañado en este informativo, en este formato tan especial para un día también muy significativo y casi histórico por la cantidad de cohetes y elementos agresivos que ha recibido el país.